Recuerda que poner a Dios en primer lugar va más allá de un acto religioso, va más allá de un acontecimiento de tradición, va más allá de un sentimiento o una emoción humana que nosotros podamos tener. Poner a Dios en primer lugar tiene que ver con una práctica día con día en nuestras vidas. Una práctica que en cada momento vamos a ser ahora sí que expuestos, porque alguien dijo una vez, ahora que está de moda la generación nueva que le conocen como los dreamers, los soñadores, pero los antiguos decían y siguen diciendo que los que alcanzan las verdaderas bendiciones no son los soñadores, sino los que toman las decisiones correctas en la vida. De nada te sirve ser un soñador si no haces lo que es correcto para ti. Puedes tener el mejor sueño, pero Pablo, cuando le escribió a la iglesia de los filipenses, les dijo: y esto pido en oración, que el amor de Dios abunde más y más en todo conocimiento. Y en Filipenses 1:10 dice la clave de todo esto: para que aprobéis lo mejor. Tener un sueño no es malo, hermanos, pero si ese sueño no va acompañado de decisiones y de prácticas, pues de nada sirve. Y en estos tiempos se habla mucho de que sueñes, de que pienses en grande, de que tengas una grande visión, pero déjame decirte que lo que tú tienes que pensar es aquello que Dios ha preparado para ti. Pablo dijo en Romanos 12: nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Alguien me hizo una pregunta sobre eso y me dice: ¿es malo que una persona sueñe en grande? Yo le dije: depende. ¿Depende de qué?, me dijo. Bueno, depende si ese es el plan de Dios para él, porque tú no puedes ir más allá del plan de Dios a tu vida, ni puedes ir menos del plan de Dios en tu vida. Hay gente que piensa en pequeño y el plan de Dios para él es grande, y hay gente que piensa en grande cuando el plan de Dios para ellos es pequeño. Y todos dicen: no, es que Dios quiere que todos pensemos en grande. Bueno, eso no dice la Biblia, eso lo dicen las personas que hablan de motivación personal y que llegan a los sentimientos de la gente y le dicen a la multitud: tú piensa en grande, y tú esto, y tú lo otro, y no sé qué. Pero hablarle a las personas y decirles: ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Hasta dónde Dios quiere que tú llegues? ¿Qué es lo que realmente Dios tiene preparado para ti? Eso no es muy fácil de entender en el camino. El Señor Jesucristo duró 30 años en la carpintería y solamente 3 años en el ministerio. Eso rompe todo paradigma de motivación, porque él duró 30 años oculto, se puede decir, sujeto a sus padres. Y la historia dice que a la edad de 30 años él empezó su ministerio, y nada más vivió 3 años más, porque a los 33 años la historia dice que Jesús fue crucificado. Aparentemente él perdió mucho tiempo en la carpintería cuando él pudo hacer muchas otras cosas, según los historiadores y según las personas en lo humano. Pero esos 3 años que Jesús hizo son suficientes para que aún después, en 2000 años, lo que él hizo en 3 años siga prevaleciendo. La Biblia dice en Romanos 9:16: no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No importa qué tanto tú quieras hacer, aquí el punto es que hagas lo que Dios quiere que hagas, hermanos. No importa qué tanto tú quieras pensar en grande, sino que pienses aquello que Dios tiene preparado para ti. A veces uno se quiere esconder y Dios tiene algo para nosotros. Hay una carta en el libro de los Colosenses, un mensaje, que Pablo, cuando está, antes las cartas que aquí están en la Biblia se leían a las iglesias en lo general. Y cuando se leyó la carta de los Colosenses, casi al final de la carta, yo me imagino, había una persona que se llamaba Arquipo,
Y esa persona Arquipo, según la historia, estaba por allá atrás escondido. Entonces, al final de la carta, la recomendación que se le dice la carta: díganle a Arquipo que cumpla su ministerio que recibió en el Señor. Que no se esconda, que Dios tiene algo preparado para él. Hay muchos que están escondidos y que Dios les dice: cumplan su ministerio en el Señor. Y hay otros que piensan en grande y que Dios no los ha llamado a nada, hermanos. Que Dios les dice que estén quietos y que se preparen primero. Y esa es como la gran contradicción de la vida. Los que Dios les llama a hacer cosas no quieren. Y a los que Dios no los llama a hacer nada, ahí andan haciendo de todo. Y como dice San Pablo, a todo le tiran y a nada le pegan. Aquí lo importante es que uno sepa poner a Dios en primer lugar, aun cuando eso sea contrario a nuestros sentimientos, contrario a nuestras circunstancias. Y eso habla de poder poner a Dios en primer lugar. Jesús lo hizo. Jesús dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. Señor, no quiero ir a ese lugar, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay una historia de un rey que se llamaba Ezequías, y ese rey era un rey malo. Y vino un profeta y le dijo: prepara tu casa porque vas a morir. El profeta empezó a llorar, porque cuando a una persona le dicen que se va a morir, empieza a llorar, y empezó a clamar misericordia a Dios, que le diera más tiempo de vida. Y el Señor le dijo al profeta: ve y dile que le vamos a dar 15 años más de vida. ¿Y qué crees que hizo el rey cuando le dijeron que iba a tener 15 años más de vida? Tú lees la historia, ahí está en la Biblia. Se le olvidó que Dios le había dado la oportunidad. Y lejos de cambiar su camino, siguió caminando de la manera incorrecta. Cualquier semejanza es pura coincidencia, ¿no? Dios nos da muchas oportunidades y como que uno se le olvida eso. Como que uno no entiende que Dios nos dice: está bien, vas a seguir, vas a seguir. Y uno dice: pues viva yo y siempre yo y porras para mí. Pero poner a Dios en primer lugar no es solamente una religión. Poner a Dios en primer lugar es una práctica de la vida cotidiana. Es por eso que el último punto que habla sobre de ello es el camino de la fe. Eso nos habla de poner a Dios en primer lugar. Pedro le dijo: Señor, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué pues tendremos? Y el Señor le habla y le dice: Pedro, en la regeneración van a tener autoridad, van a juzgar. Y cualquiera que haya dejado padre, madre, mujer o hijos recibirá 100 veces más, y en el siglo venidero la vida eterna. Y cuando el Señor nos habla de fe, pues uno que quiere cosas tangibles y materiales, pues como que a uno se le indigesta eso. Porque si a ti te dicen barre y te dicen: ¿y qué voy a recibir? Pues que Dios te lo pague, hermano. Tú dices: pues como que no es muy, como que la gente ocupa un premio. Por eso se inventaron los famosos diplomas. Los diplomas para eso son, ¿no? Los reconocimientos. Yo no sé si tú has ido a una oficina de alguien que tiene lleno de reconocimientos atrás. Y en todos los lugares dan reconocimientos. Aún en las iglesias te dan reconocimientos. Vamos a reconocer a la persona que ha barrido por 5 años en esta iglesia. Y hasta un diploma con una escoba ahí, y el mejor barredor de la iglesia. O el que cuida carros, le ponemos unos carritos allá en el diploma, y el mejor cuidador de carros. O el cunero, las de mujeres de cuneros, con unos niños llorando y ellas así, bien pacientes. El Señor Jesús, fíjense, cuando habló sobre eso, Él dijo que cuando uno hace lo que tiene que hacer, uno tiene que decir: siervo inútil soy, porque lo que tenía que hacer, hice. Y esa palabra no le gusta a muchos. Una vez yo le dije a mi esposa, cuando me hizo comida bien rica, y vuelvo y voy a ser claro, a mi esposa, porque luego se enojan las mujeres, pero yo le dije: sierva inútil eres, porque lo que tenías que hacer hiciste. Y es lo mismo que ella me dice a mí, porque cuando yo trabajo y llevo, pues qué de más hago, es mi responsabilidad trabajar, hermano. Es lo que a mí me toca. Pero la sociedad y los psicólogos dicen que el hombre ocupa una motivación para hacer las cosas. Es por eso que dicen, dale un reconocimiento para que se motive. Dale una palabra para que siga adelante, para que sepa que lo aprecian, que lo quieren. A la gente no le basta decir que Dios te lo pague, que eso es un camino de fe. A la gente no le gusta que le digan Dios te va a bendecir y Él es el que te va a dar. Porque la gente dice, pues sí, Dios, pero ¿y tú qué? Bueno, pues es que Dios, estás haciéndolo por el Señor. Por eso Pablo dice, y todo lo que hagas, hazlo como ¿para quién? Para el Señor, y la recompensa de Él recibirás. Cuando los fariseos y los judíos iban al templo y daban sus ofrendas, ellos llegaban con un grupo de gente y con trompetas, y antes de dar la ofrenda tocaban la trompeta para que la gente volteara a verlos, y entonces echaban su ofrenda, y la gente que veía eso pues les aplaudía. Es como ahora, yo eso lo asemejo a los que ahora andan dando despensas y lo publican en el Facebook para que todos vean, y para que todos vean que sí dan, son buenos. Y qué buenos son la iglesia fulana porque da despensas. ¿Y dónde supiste? En el Face. Ahí todo se sabe ya. Como que la gente espera que le digan que está bien que lo haga. Y el Señor dijo, cuando tu mano derecha haga algo, que no lo sepa quién, tu izquierda. Ahorita ya eso no se puede, porque todo el mundo quiere que le digan qué bueno eres, qué bueno que lo hiciste. Es por eso que caminar en fe es un camino de soledad muchas veces, porque es tu idioma nada más. Es algo personal. La fe no se puede heredar a nadie, hermanos. La fe no se le puede dar a los hijos. Uno quisiera que los hijos creyeran en Dios, pero ellos tienen que creerle a Dios. Cada persona tiene que tener en cada corazón un corazón de fe para con Dios. No podemos ser cristianos por tradición. No es porque yo soy cristiano, mis hijas van a ser cristianas. Esto no se hereda. Yo espero que ellas decidan por Jesucristo, que cuando ellas crezcan y tengan conciencia, tomen la mejor decisión, que para mí es seguir a Jesucristo. ¿Qué más quisiera yo? Que ellas tuvieran fe en Dios. Pero la fe no se hereda a nadie. La fe no se le da de un día para otro a las personas, porque la fe es algo personal. Y cuando Pedro hizo esa pregunta, Señor, ¿qué tendré? Y a lo mejor tú has hecho esa pregunta, ¿qué voy a tener por ser cristiano? Pues hay muchas promesas de fe para los hijos de Dios. Aquí lo importante es, ¿tienes fe? Dijo el apóstol Pablo, tenla para contigo. Tienes que tenerla para contigo, porque si tú no tienes fe, pues te vas a frustrar muy a menudo, vas a vivir en desánimo muy a menudo, te vas a desanimar, vas a caminar en tristeza, porque quizás la gente no te va a reconocer lo que tú haces, quizás no vas a tener muchas cosas que a lo mejor tú crees que deberías de tener. Pedro por eso hizo esa pregunta, Señor, pues nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué beneficio hay por seguirte a ti? ¿Cuál es el beneficio de seguir a Cristo? Es lo que Pedro dijo. Pedro, ante todo, era aventado, hermanos, y hacía preguntas a veces incómodas, pero esas preguntas Jesús se las respondía en una manera directa a él. Una vez Pedro se le acercó a Jesús también y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? ¿Y sabes por qué Pedro dijo que hasta siete? Porque en ese tiempo la ley decía que tú nada más debías perdonar a una persona tres veces al día. Eso era la ley. Los judíos tenían en un Talmud, le llamaban ellos, una interpretación de la ley, y ellos decían, bueno, ¿cuántas veces está bien que perdones a alguien al día? Pues decían, en la mañana, en la tarde y en la noche, tres veces. Entonces Pedro se quiso ver mejor que todos ellos y dijo, hasta siete. Y todos se acuerdan de esa respuesta de Jesús. No te digo que siete, aún 70 veces, siete perdonarás a tu hermano. O sea, Pedro, por andar de preguntón, pues a veces le daban respuestas que no las esperaba él. Y cuando uno se hace preguntas, Señor, ¿qué sigue o qué es lo que realmente tengo yo por seguirte a ti? Porque uno cuando empieza a caminar con Dios y no tiene prosperidad económica, a lo mejor las cosas en la familia no están de la mejor forma, uno se empieza a frustrar porque dice, pues si te estoy siguiendo, si estoy contigo, ¿por qué no me das lo que yo quiero o lo que yo deseo? Pedro a lo mejor esperaba que el Señor le dijera, pues te voy a dar muchas riquezas y vas a tener todo. Pero el Señor le salió con una palabra de fe y le dijo, en la regeneración, allá vas a estar sentado sobre las 12 tronos. Entonces Pedro como que le dio vueltas esa palabra en la cabeza. Porque cuando uno recibe una palabra de Dios y que te dice allá, o no en el momento que tú esperas, pues uno como que no está preparado para esa respuesta. Porque uno quisiera que te dijeran, vas a tener buen trabajo, vas a tener buena economía, nunca te vas a enfermar, y siempre tus hijos te van a hacer caso, y vas a tener todo lo que tú quieras. Y no siempre es así, porque en la realidad práctica muchas cosas no van a pasar, hermanos. Muchas situaciones no se van a dar. Una vez alguien me dijo, ¿tú crees que todos los cristianos van a ser ricos? Pues yo he conocido a muchos pobres. Es más, he conocido a los cristianos que se mueren enfermos. He conocido gente que tiene problemas matrimoniales y son cristianos. Y me dicen, ¿pero por qué si aman a Dios? Por una sencilla razón, porque viven en este mundo. Y porque mientras tú estés en este mundo y tengas la naturaleza humana, siempre vas a tener el imán para los problemas en tu vida. Jesús dijo que si tú te casas, así te lo dijo Pablo a través de Pablo, vas a tener problemas. Si alguien esperaba que al casarse se le iban a acabar sus problemas, pues déjeme decirle que está en contra de la Biblia. A lo mejor tu esposo te promete el cielo y las estrellas, tu novio, pero déjame decirte que te está cuenteando. No, conmigo no vas a sufrir, mija. Y conmigo, mira, te lleva hasta, vas a tener todo. Con tus padres sí estás sufriendo. Ya salte de ahí. Hasta se las quieren robar antes. Y pues uno es bueno para echar verbo, hermano, a las mujeres. Pero déjame decirte que la Biblia dice que si te casas vas a tener aflicción. Y no es que yo lo desee, pero la Biblia lo dice claramente. Y uno dijo, entonces si me quedo soltero no voy a tener problemas, también los vas a tener. Entonces mejor cásate para tener problemas casado, para que si lo vas a tener solo y casado, de perdida tienes con quién desahogarte, ya casado. Le gritas al esposo o a la esposa. Pero la Biblia lo dice claramente, nada más que uno no quiere aceptar la realidad, hermanos. Uno no quiere aceptar que en la vida las cosas no se van a dar siempre como uno quiere. Y a veces en estos tiempos donde se habla mucho de los dreamers, de la motivación personal, nos dicen que uno va a tener todo, pero no es cierto. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. Ayer vimos la palabra que Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Hay gente que no sabe vivir en ninguna de las dos. En la escasez reniegan y en la abundancia se olvidan de Dios. Por eso Dios los tiene a la mitad siempre. Nunca les da más, porque si se les da más, se van. Yo les decía ayer, ¿qué pasaría si te sacas una herencia de 10 millones de dólares mañana? ¿Tú crees que te miraremos por aquí en un tiempo? A lo mejor ya ni te volvemos a ver. Tú dices, pues ¿para qué voy a la iglesia si ya resolví mi vida? Y alguien dijo, ¿por qué Dios no nos la da? Pues porque Él sabe hasta dónde podemos. Ayer decía yo que en un momento alguien escribió que un día le vamos a dar gracias a Dios por las oraciones no contestadas más que por las contestadas. Un día vamos a saber por qué Dios no nos contestó muchas cosas. Y ese día vamos a decirle, Señor, gracias. Porque a pesar de que yo insistí, tú sabías que no era lo mejor para mí. Pero uno a veces no ve eso. Uno ve en el presente y en el momento y uno quiere todo que sea como uno piensa. Pero Jesús tuvo una virtud de poner al Padre en primer lugar. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Caminar en el camino de fe es dejar que Dios tome el primer lugar, hermanos. Hay tres versículos que yo puse aquí como referencia. Gálatas 2:20 dijo Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El apóstol Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Pero el versículo que quiero leer es Proverbios 3 del 5 al 7. Quiero que vayas conmigo ahí, porque este proverbio habla de un principio práctico. ¿Cómo poner a Dios en primer lugar en la vida, o dejar que Él tome el primer lugar en nuestras vidas? Creo que la semana pasada yo comentaba de una persona que a mí me decía un poco molesta o alterada, que él siempre traía a Jesús con él. Y la verdad yo lo veía que no era verdad, porque era una persona que lo que menos hacía era hacer lo que Dios le decía. Pero él me dijo: ¿quieres que te demuestre que Jesús siempre anda conmigo? Y se quitó la camisa y me enseñó, aquí traía un tatuaje de un Cristo. Dijo: mira, aquí lo traigo siempre. Yo no sé cuántos crean en esas cosas, pero hay gente que cree que así. Se ponen un tatuaje y Cristo forever aquí, y ya, pues, por siempre, manda. Pero andan haciendo menos lo que Dios quiere, hacen todo menos lo que Dios quiere. O se ponen una camisa con un Cristo, o ponen algo en el carro y para que Diosito vaya conmigo. Y la gente hace miles de cosas porque, pues, adentro en el espíritu hay un temor de Dios. De los cinco sentidos del espíritu hay temor de Dios, y uno sabe, pues, que Dios debe ser incluido en nuestras vidas. Y de una manera uno trata de llenar ese hueco, pero pues no lo hace de la manera correcta. Por eso en el libro de Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 7, dice de esta manera: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, poner a Dios en primer lugar, te lo voy a poner en palabras prácticas en este versículo: no creas que todo lo sabes. Yo les hablaba de un conocido mío que nosotros le pusimos el Discovery, porque todo sabía, según él. Y como nosotros somos carrilleros, ¿cómo le pondremos el Discovery? Porque hablabas de un tema y él ya había trabajado en eso. Hablabas de herrería, yo fui herrero. Hablabas de albañilería, yo también fui albañil. De mecánica, yo también fui mecánico. Entonces nosotros dijimos: pues todo sabe este amigo. Nunca aceptaba un consejo, nunca aceptaba una recomendación, porque él sabía todo. Entonces espero que aquí no haya ningún Discovery, hermanos, o ningún National Geographic que cree que todo lo sabe. Fíjate de Jehová, dice, ¿de qué? No todo lo sabes. Hay muchas cosas que Dios te quiere enseñar. Eso es poner a Dios en primer lugar. Reconócelo, dice después, en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Y luego dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Caminar en la fe no es una situación mística, no es poner a situaciones, a lo mejor, que muchas veces se ha confundido, de situaciones que a veces rayan en lo, pues, en lo dogmático, se le llaman así. Los hombres de hoy en día a los cristianos y a la religión la critican porque dicen que es muy dogmática. Y cuando yo oí esa palabra, yo dije: ¿y eso con qué se come? ¿Qué dogmático? ¿Qué significa eso? Entonces dicen que somos medios raros, porque dicen que los cristianos o los que son religiosos, cuando entran a una religión, hasta la voz les cambia. Señor, hermano. Y tú llegas a un trabajo así y el patrón te dice: póngase a trabajar, a mí no me venga con que señor. Y que entonces, no me grite, porque ando conectado con Dios ahorita y estoy orando. Pues, y el patrón dice: necesito chamba ahorita, a mí no me vengas con que. Y dicen que somos dogmáticos, por eso dicen: no, hombre, esa es la religión, los envuelve. Y la verdad, hermanos, hay gente que sí cae en eso, se hace dogmática. Ya no quiere hacer nada, no ve nada, huye de la realidad. Huye de la realidad y no vive la realidad de su vida. Y se hace dogmática, se hace mística, porque hay gente que llega y empieza a tirar toda la ropa negra que había en su casa porque el negro es del diablo, dicen, y que ahora puro blanco. Y quitan todo y bueno, ya hacen miles de cosas, ¿eh? Cuando lo que deben de hacer es hacerle caso a Dios, tan sencillo como eso. ¿De qué color se debe vestir un cristiano, hermanos? De rosita, ¿no? ¿De qué color se debe vestir un cristiano? Hay libros que venden en la librería. Yo creo que las librerías cristianas también tienen la culpa, y más los que van y compran libros, hermanos. Hay un libro que venden en la librería cristiana que dicen lo que Jesús comería. Y de veras se vende el libro, ¿eh? Entonces la gente como que cae en lo dogmático, dice, y te dice, y no, Jesús nomás comía espárragos con pescado y cero tortillas de harina y frijoles. Y pues no quieren comer tortillas de harina. Y te ven comer tortillas de harina y te critican, es pecador ese dragón porque come tortillas de harina. A Jesús lo criticaban y le decían que era comilón, porque Jesús llegaba a los lugares y comía. Porque Pablo dijo, de todo lo que te pongan en la mesa, come. Sin motivos de conciencia, o sea, tú come. Si vas a donde vayas y te dicen, hermano, ahí le va, nomás dile gracias, Señor, y santifícalo, que me caiga bien a mi cuerpo y vámonos. A veces uno es dogmático y se le olvida que la vida cristiana es de realidades prácticas. Es como los jóvenes se hacen cristianos y no tienden su cama porque están leyendo la Biblia. Y la mamá le dice, eso te enseñan en la iglesia. Buenos para leer la Biblia, pero malos para limpiar su cuarto. Ahí les va una para las mujeres. Andan en la oración y no hacen comida a su marido. No le planchan. Y el marido les habla, ¿dónde andas? En la iglesia, ¿no? Y luego dice, el pastor fue el diablo que me quiere sacar de la concentración. Y el marido muriéndose de hambre, queriendo que la ropa planchada. Ore porque mi marido es el diablo, lo está usando el diablo para que me... Yo le digo, hermana, pues vaya y hágale comida a su marido primero. Y luego se viene a orar. No pasa nada. O el marido que viene y se viene a la iglesia y no trabaja. O sea, para todos hay, hermano. No crean que nomás para los... El Señor a todos nos da. Porque uno cae en un cristianismo místico o dogmático. Uno no entiende la realidad y por eso el proverbio dice, no te fíes en tu propia sabiduría, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal. Hay muchos cristianos que se han perdido por caer en las situaciones místicas, hombres, mujeres, jóvenes, que se les olvida lo que Jesús dijo. Que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que reconozcamos a Dios en todo momento, en todas las cosas. Cuando hablamos de este concepto de fe, hemos estado hablando de diferentes personajes en cada uno de las prácticas. El que hoy vamos a ver es unos personajes muy conocidos, que es un profeta Elías, y habla de una viuda que vivía en Sarepta de Sidón, en una ciudad de Israel, y está en Primera de Reyes. Quiero que vayan conmigo del 17 del 8 al 16. Habla de una mujer que vivía en un tiempo difícil, donde había mucha escasez, y que en ese lugar pues Dios le mandó a un hombre para que le diera una palabra para que ella siguiera viviendo. Y la palabra que el profeta trajo fue una palabra de fe. A veces a nosotros las iglesias, miren, a veces la gente confunde la iglesia con el DIF. De veras, ¿eh? La gente confunde la iglesia y creen que es el DIF la iglesia. Entonces, a veces yo le digo a la gente, hermano, ore al Señor y voy a orar por ti. Y me dice, y no me va a dar nada, pastor. No tengo oro ni plata, y lo que tengo, en el nombre de Jesucristo, camínale. Entonces, cuando Pedro y Juan fueron al templo y un hombre estaba pidiendo limosna, dice que ellos se les quedaron viendo esperando recibir de ellos algo. Entonces Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate. En esta historia es lo mismo, o un poquito peor, porque había una gran hambre, estaba una mujer viuda que no tenía comida y que tenía un hijo y que solamente estaba esperando morir. Y Dios mandó a un hombre, no con una despensa, no mandó a un hombre con una situación humana, material para ayudarle, no, Dios mandó a ese hombre a darle una palabra de fe a esa mujer. Porque lo que verdaderamente te va a sustentar a ti en tu vida es la fe. A lo mejor una despensa te ayuda en el momento, pero lo que te va a sostener es la fe, para que tú sigas adelante. Y esta mujer, cuando recibió la palabra de fe, que le dijo, dame a mí primero y la harina de la tinaja no va a escasear. Y esa mujer recibió la palabra y la practicó. Ustedes, la historia la vamos a leer, dice que nunca, o que la harina nunca escaseó, y siempre hubo la provisión para ella. Y hay una gran situación donde uno dice que uno debe de dar, y la Biblia dice que uno debe de aprender a dar, y debe de dar en los momentos correctos. Cuando Pedro estaba pescando y no pescó nada, el Señor le dio otra palabra de fe a él y le dijo, echa la red a la derecha. Y cuando él caminó en esa palabra, pues dice que la red se llenó de peces, tantos que la red se rompía. Lo que tú y yo necesitamos en estos momentos es una palabra de fe de parte de Dios, y que podamos seguir adelante. A veces uno espera, yo no sé, cuando una persona se va a hacer un examen médico y es como cuando la gente le llega el bill de la luz. A mí me ha tocado gente que le llega el bill de la luz y lo agarran y lo empiezan a sobar. De veras. Y oran, Señor, que sea poquito, que sea poquito. Y saben que prendieron la refri todos los días. Pues están poquito, poquito. O en el examen del laboratorio, que les, Señor, que no tenga colesterol, que no tenga esto. Cuando uno sabe que anda hasta... ¿Sabes de dónde vendrá la fuente de tu paz? Cuando tú recibas la palabra de Dios en tu corazón. Cuando la verdadera palabra de Dios llegue hasta lo más profundo de tu corazón. Eso te va a dar paz a ti. Y eso te va a hacer seguir adelante en el camino que tú tienes. Primera de Reyes 17, del 8 al 16, dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Y esta es la palabra, hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Y poner a Dios primero no es fácil, hermanos. Y menos en un momento cuando uno no está preparado en la situación que uno vive. Y dice en el 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Esta es una historia digna de plasmar hasta en una novela, en una caricatura. O sea, es una historia, pues, que uno cuando la lee, pues, así lo ve, como una historia solamente. Una historia que pasó hace mucho y que pues está ahí solamente para llenar un hueco en la Biblia, pero realmente la historia Dios la quiere seguir repitiendo en estos días. Poner a Dios en primer lugar no es fácil, porque hay momentos donde uno está viendo por uno primeramente, como esa mujer. Quizás las cosas no estén tan favorables a nuestro lado para que realmente se pueda establecer este principio de que Dios sea el primer lugar. Es por eso que poner a Dios en primer lugar, el punto práctico que aquí pusimos es el camino de la fe, que no tiene que ver nada con sentimientos o circunstancias. Y en esta historia podemos ver que caminar en el camino de la fe tiene diferentes aspectos que hoy en día siguen vigentes. El primer aspecto que vamos a ver en esta historia es la fe y la palabra de Dios. Y esto es muy importante. En Primera de Reyes 17:8 dice: vino luego a él palabra de Jehová. La fe no nace de una circunstancia. La fe no nace de una persona. No la podemos alcanzar con una persona. Una vez alguien me dijo a mí: pastor, ore por mí para que Dios me dé fe. Y yo te quiero decir que para que tú tengas fe, primeramente tiene que estar incluida la palabra de Dios en tu vida. La palabra de Dios tiene como base, la fe tiene como base, perdón, la palabra de Dios. Hay diferentes tipos de fe que se practican, y más, iba a decir en Latinoamérica, pero en México más. Miren, en México hay una fe que es muy fuerte, que se llama la fe supersticiosa. Aún los cristianos que viene el viernes 13, ¿y quién se quisiera casar un viernes 13? Dicen, no, porque es el día del diablo y es el día de la mala suerte. Eso es fe supersticiosa. O en el martes, dicen, los martes ni qué, ni te cases ni nada, ¿no? Y los lunes, ni las gallinas ponen. Y los miércoles, el 2x1, nadie va a ir. Entonces, ¿qué pasa si sales y ves un gato negro? Yo sí se me pone, a lo mejor lo machuco, ¿no? Pues se pone enfrente, pero hay gente que dice, ni voltees. Yo he conocido cristianos que pasa un funeral y no quieren contarlo, dicen, no, no los cuentes porque te va a tocar a ti. ¿Y cómo es posible que tú todavía creas eso? No, es que a mí me dijeron hace mucho que si contabas los carros, el que seguía eras tú. ¿Cuántos tienen ese temor? O que les pasan la sal así, que no se debe pasar la sal en la mesa. En México hay mucha fe supersticiosa, no solamente en la gente, hasta en los cristianos. Digo, ni se diga el horóscopo, ¿cuántos todavía creen en esas cosas, hermanos? Yo una vez les conté de un joven que llegó a la iglesia y venía con muchas tradiciones, y recuerdo que él apenas iba empezando, y él me llegó muy emocionado a mi casa un día, y como entre emocionado y impactado, porque dice que estaban en su casa él y sus hermanos, y salió el famoso Walter y empezaba: Piscis, tú y que no sé qué, ¿no? Y él oyó su signo, era Sagitario, me acuerdo. Y él dice, y mis hermanas todas cuando salía su signo decía, cállese, cállese, sigue el mío. Y cuando seguía el de él, todas se callaron, porque él tenía puras hermanas, y él no queriendo empezó a oír. Y dijo, Sagitario. Y luego le dice el Walter, imagínese, lee el Salmo 23. Entonces dijo, Dios me está hablando. Y llega conmigo a decirme, ¿tú qué crees? Y me acordé de esa famosa historia de la viejita que un brujo la quería confundir y dijo, esa viejita cree mucho en Dios, llega y tócale a la puerta y dale una despensa y dile que se la manda el diablo. Y aquel brujo va y manda uno de sus mensajeros y llega y le toca a la puerta y le dice, aquí le mandan una despensa. Y la señora la agarra y dice, gracias, ¿no quiere saber quién se la manda? No. Pero no quiere saber, ¿no? Dijo, porque cuando Dios manda, hasta el diablo obedece, le dijo. Esa viejita sí tenía fe. Así que yo le dije, el Walter hasta Dios lo usó, le dije. Pero el que da la última palabra no es el horóscopo. Hay una fe supersticiosa. Y luego hay otra fe que se llama la fe circunstancial. Esa se da mucho en los cristianos. La fe circunstancial es la fe que la gente nomás cree cuando le va bien. Pero cuando le va mal ya no cree en Dios. Esa se llama fe circunstancial. O sea, tengo, creo, no tengo, no creo. Estoy sano, gloria a Dios, estoy enfermo, Dios me dejó solo. Esa es la fe que abunda mucho en la iglesia cristiana. Por eso el libro de Santiago dice que no seamos como la ola del mar, que un día está arriba y que otro día está abajo. Porque a veces la gente cree y a veces no cree. Hay gente que el lunes no cree mucho porque anda medio desanimado. El martes, pues, ahí va apenas arrastrando la cobija. Ya cuando se acerca el viernes, porque ya va a agarrar el sueldo, ya como que su sonrisa cambia. La fe circunstancial abunda mucho. Mucho está en la situación. Hay poca gente que no es atrapada en esa fe. Y luego hay otro tipo de fe que se llama la fe emocional. Y esa también se da mucho en la vida cristiana. La gente depende de sus sentimientos, es su amor por Dios. Por eso dicen, hoy yo no amanecí de buenas, hoy ni siquiera quiero cantar. Hay fe supersticiosa, fe circunstancial, fe emocional, y hay otra que ha hecho mucho daño que se llama la fe religiosa. La fe religiosa es, desde niño nos la enseñan. ¿Qué hacías tú cuando te encontrabas un peso en el piso? ¿Alguien ponía un círculo? ¿Qué ponía? ¿Por qué la cruz? Pues porque todos la ponen, ¿verdad? Pues la cruz. Y luego se le caía a alguien un churrito y que decían, ya no lo agarres porque ¿qué? Lo besó el diablo. Yo la otra vez se cayó, yo agarré y me acuerdo que me dijo alguien, ya se cayó, pues ahorita lo sacudo, le dije, no te preocupes. No, hombre, ¿qué tanto no ha entrado la panza? Que lo besó el diablo, y ¿cómo que lo besó el diablo? Que ya lo chupó el diablo y que ya lo chupó no sé quién. Eso se llama fe religiosa. La gente cristiana, cuando va a pasar a Caléxico, ponen la Biblia así enfrente en el carro, porque creen que el migra no les va a decir nada. Y los migras se ríen. Yo conocí, una vez yo iba con un amigo y iba todo nervioso y le dijo, soy cristiano, a ver dime Juan 3:16, le dijo. Y él dijo, el ladrón viene para robar. No, ese no es, le dijo. Juan 3:16, a ver. Y estaba todo nervioso. Y no se supo Juan 3:16. Le dijo, ahí está, ¿para qué traes la Biblia ahí? ¿A quién quieres impresionar? Pero la gente hace eso. O pone algo ahí que el Señor me pastó nunca, un pescadito atrás que para que no lo choque nunca. Yo he mirado carros inservibles con el pescadito y con todo, hermano, adentro. La fe supersticiosa y religiosa es muy común, ¿eh? Los amuletos no sirven de nada. El que uno use amuletos, el que uno se ponga cosas, el que uno ponga en la casa, yo no sé, todos los que todavía pongan herraduras o pongan cruz, lo que quieran poner. El poner a Dios en primer lugar no tiene que ver con la fe religiosa, tiene que ver con la fe en la palabra de Dios. Por eso la historia que vemos en Mateo 8 es de aquel centurión que fue y le pidió que sanara a su siervo, a Jesús, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Pero el siervo le dijo, no es necesario que vayas, solamente di la palabra, porque yo soy hombre también que tengo autoridad, y le digo a uno de mis criados, ve, y lo hace. Y Jesús dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Porque la fe tiene relación con la palabra de Dios, no con la superstición, no con la circunstancia, no con la emoción. La fe está ligada con la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios para el pueblo de Dios? Que Dios nos va a cuidar y que no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Pero las circunstancias se ponen difíciles, pues ¿en qué fe estás tú basando tu, en qué estás basando tu fe? ¿En la circunstancia o en la palabra? Y es ahí donde se marca la diferencia. Por eso en esta historia vemos que la fe viene con la palabra de Dios. Y luego vemos lo segundo. La fe está ligada a la obediencia. No podemos decir que tenemos fe y no caminar en obediencia. No se puede. Dice la historia en Primera de Reyes 17:10 que Elías fue e hizo como se le dijo que hiciera. Uno no puede decir que tiene fe si no tiene ligado o está junta la obediencia en eso. Por eso Santiago, cuando escribió su carta, dijo: ¿de qué sirve que yo diga que tengo fe si no tengo obras? Porque la fe sin obras es como el espíritu, el cuerpo sin espíritu, está muerto. Las obras o la obediencia a Dios, pero muchos creen que las obras, cuando habla Santiago, habla de hacer cosas. Y eso no es en las obras que Dios dice, porque pone de ejemplo a Abraham y pone de ejemplo a Rahab. Y lo que ellos dos hicieron es obedecer a Dios. La gente cree que la fe, cuando habla Santiago, está de que ve y hace esto y ve y lo otro. Y por eso la gente hace obras, pero no obedece a Dios. Aquí lo importante es que tu fe vaya acompañada de obediencia a Dios. Porque, como dijo Pablo en Corintios, ¿de qué sirve que yo le dé todos mis bienes a los pobres y dé mi cuerpo para ser quemado si no tengo amor? ¿Qué dice? De nada me sirve. La obediencia es vital para que nosotros podamos tener realmente la fe que Dios ha establecido para nosotros. A veces uno se pierde en cuanto a lo que es la teoría y se le olvida que la fe está ligada a un camino de obediencia. Por eso volvemos a hablar que la religión cristiana y la religión ha sido muy criticada, porque mucha gente dice creer en Dios, pero en su vida práctica, con sus hechos, lo niegan. A veces es triste oír que los cristianos son los que menos trabajan, son los menos confiables. Dicen, porque mira, creen en Dios. Y está como aquel carpintero que un día fueron y le dijeron al pastor, el miembro de la iglesia luchó mucho por ir con el pastor. El pastor, mire, no quería decirle, pero el hermano que es carpintero, pues le di 50,000 pesos y me quemó. Entonces el pastor le dijo: ay, hijito, si a mí también me la hizo. Si se la hizo al pastor, que no se la haga al feligres. Qué triste que nuestra fe no vaya ligada a obediencia, hermanos. Qué triste que nos juzguen por tener una fe hueca y que no seamos, como dice Mateo 5, cuando Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Debe de estar encima para que brille a todos los demás. A veces uno no sabe que nuestras vidas están siendo juzgadas y somos cartas leídas por todos los hombres. Es por eso que la fe va ligada a la obediencia. Y lo último que vemos en esta historia, la fe va ligada al valor. Y en Primera de Reyes 17:13, el profeta le dice a la mujer, cuando la mujer contesta: no tengo más que un puñado de harina, para hacer pan y comer yo y mi hijo y dejarnos morir. Y el profeta le da una palabra que le dice: no tengas temor, no tengas temor, le dice, hazme a mí primero y luego para ti, y la harina y el aceite no va a escasear. Tener fe es tener valor, hermanos. Por eso en Mateo 11:12 dice: el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes, los violentos, arrebatan el reino de Dios. No es fácil ser cristiano, porque hay muchos ataques a los cristianos en cuanto a situaciones de fe. Vamos a ser atacados por nuestra fe. Y eso, pues, el que no lo sepa, hoy se lo digo tal cual. Ser cristianos no es fácil cuando tú quieres verdaderamente caminar en la fe del Hijo de Dios. A veces es muy fácil que uno ceda ante la presión que tenemos a nuestro alrededor. Recuerdo hace años, estábamos en un grupo donde muchas personas, como ahorita en las elecciones, muchos políticos se acercan a las iglesias y quieren que den unas palabras porque quieren que la gente vote por ellos. Y me acuerdo de una persona que yo no era el encargado, pero lo dejaron hablar ahí con nosotros. Yo siempre he tenido mis reservas con los políticos, siempre. Porque ser político, pues, tienes que tener una característica. Y desgraciadamente la mayoría la tiene que cumplir, que es echar mentiras. Y me acuerdo que ese hombre empezó a hablar, y es un político muy conocido. Y yo lo empecé a escuchar y la verdad me asombró. Porque en ese momento yo dije, este hombre ha de ser pastor. Porque la verdad hablaba mejor que un pastor. Y dio y hasta habló de la Biblia y se sabía la Biblia y todo. Y recuerdo que cuando ya terminamos, nos sentamos estábamos en unos tacos y yo le hice la pregunta ingenua. Oiga, señor, le dije, pues, por su apellido, ¿usted es cristiano? Le dije. Yo, pues, porque lo oí hablar. Me dijo, ¿cómo te llamas? Ah, pues Miguel. Mira, Miguel, me dijo, yo con los cristianos soy cristiano. Con los católicos soy católico. Con los testigos de Jehová soy testigo de Jehová. ¿Cómo la ves? Dije yo, no, pues está bien, ¿no? Entonces, me estaba dando una lección. Me dijo, soy político. Soy político. Tener una fe genuina y una fe estable y que la puedas tú ahora sí que cubrir, pues se necesita valor, hermanos. Se necesita valor. No es fácil, porque necesitas estar seguro de lo que crees. No tienes que tener duda de lo que tú crees. Una de las cosas que uno debe de aprender, el apóstol Juan dice que debemos contender por nuestra fe. No pelear por ella, hermanos. Contender es cuidar nuestra fe. A todos se nos va a llegar un momento donde tenemos que tener valor para que nuestra fe esté verdaderamente fundada en Dios. Yo no sé de qué forma va a llegar a tu vida. A mí me ha llegado de muchas maneras. Yo ya les he comentado lo que a mí me ha pasado en muchas ocasiones. A mí a veces me quieren hacer burla porque soy cristiano. Y yo a la gente, pues, yo soy, por mi temperamento, yo soy sarcástico, hermanos, también para dar burla. Entonces, si alguien se mete conmigo en burla, pues yo soy un poquito mal, les digo. Y una vez alguien me dijo una taquería, llegó el hermanito. Así me dijeron. Les fue como en feria, hermanos, a todos. Porque yo le dije al taquero, ¿y tú qué eres? ¿Tú de qué religión eres? A ver, ¿a poco en tu religión te enseñan a ser grosero? A tomar. Y todos se quedaron calladitos, ¿eh? ¿A poco eso te enseñan a ti? Le dije. ¿Quién es más hipócrita? Le digo. ¿Tú o yo? No se enoje, pastor, me dijo. No, no me enojo. Pero yo sí sé lo que creo, le digo. Porque tú dices que crees en algo, pero se me hace que ni en eso crees. Porque yo no creo que te enseñen eso. A ver, ¿hace cuánto no vas a la iglesia? Y empezó, mire, tragaba hasta saliva el pobre. Y cada que voy a esos tacos me los da bien reportados, ¿eh? Ahora hasta me echa. Porque a veces se requiere valor, hermanos, enfrentar las cosas. No fui grosero, no dije groserías. Simplemente sé lo que estoy creyendo y sé que mucha gente cree que cree en Dios. Creen ellos que creen en Dios, pero cuando les haces ver su realidad, no creen en Dios. Es mentira. No tienen nada, están vacíos. Y cuando uno les habla directamente a sus vidas, porque yo les he dicho, ¿en qué Dios crees? ¿Dónde está la base de tu fe? Dime algo de lo que tú creas. Tú dices que yo tengo una fe emocional, que me lavaron a mí el cerebro. Pues yo leo la Biblia. Eso es lo que yo creo. ¿Tú en qué crees? ¿Cuál es la fe que tú tienes? Enfrentar a las personas no es fácil, hermanos. Se requiere valor para tener fe. Yo veo que hay gente que en los momentos difíciles se doblan. Y a veces uno no sabe que uno es cristiano y que vamos a pasar por situaciones difíciles. Y no es fácil. Por eso Jesús le dijo a Juan, en esta palabra se la dijo a Juan el Bautista. Juan el Bautista empezó muy bravo. Raza de víbora, le gritaba a todos. Pero un día se lo llevaron a la cárcel. Y ya en la cárcel le empezó a darle miedo. Y le mandó decir a Jesús por sus seguidores: díganle que si él es el que había de venir o esperaremos a otro. Entonces Jesús va y le manda decir a Juan el Bautista: los ciegos ven, los sordos oyen, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado, le dijo, el que no haya tropiezo en mí. Y luego se volteó y miró a todos los demás y les dijo: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y solamente los violentos lo arrebatan. Como diciendo, va a haber momentos que van a estar como Juan el Bautista, donde les va a dar miedo. Y si se dejan llevar por el miedo, van a perder su fe. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, porque Timoteo estaba empezando a tener miedo, y le dijo Pablo a Timoteo: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que aguántese, y como decían los antiguos, sea que hombrecito. Pablo le dice a los corintios: portaos varonilmente. A veces es difícil, porque llueven críticas, llueven burlas, y a veces uno quisiera pues actuar de una manera que no es la correcta, pero no es pecado ser cristiano, hermanos. Es más, en estos tiempos cada vez somos más. Ese político me dijo una palabra, y yo creo que fue profética, porque le estoy hablando como en el 98, por ese tiempo yo lo conocí, cuando él me dijo: mira, yo con los cristianos soy cristiano, con los católicos soy católico, con los testigos de Jehová soy testigo de Jehová. Y luego me dijo: ¿cómo te llamas, Miguel? Mira, Miguel, me dijo, antes siempre ganaba el América y ya no, siempre ganaba el PRI y ya no. O sea, todos podemos cambiar, me dijo. Y a veces uno quisiera ser político en la vida cristiana, caer bien a todos para no enfrentar la realidad de la vida. Y no es posible. Siempre vas a tener que enfrentarlo con valor, tu fe en el Señor. Es por eso que cuando el Señor Jesús dijo en Mateo 19: muchos postreros serán primeros y primeros serán postreros. Caminar en la fe, termino con esto, parecería que en un momento somos los últimos, somos los postreros, pero la Biblia dice que vamos a ser los primeros, hermanos. Caminar en la fe nunca te va a avergonzar. Dice Romanos 10:11: ciertamente, así dijo Pablo, ninguno de los que creen en él será avergonzado. Ninguno, hermanos. A lo mejor hay momentos donde la gente te quiere avergonzar, como a Jesús cuando estaba en la cruz y le decían: si eres el Hijo de Dios, bájate, a ver si es Dios que le libre. Y hay momentos donde uno va a recibir ese tipo de situaciones en su vida: a ver si es cristiano, ¿por qué es enferma? Y a ver, ¿por qué si cree en Dios, por qué tiene este problema? Y a veces uno puede dudar en los momentos difíciles. Es por eso que esta clase la terminamos con este principio: poner a Dios en primer lugar es tener fe en Él. Es hasta el último momento de nuestra vida seguir manteniéndonos en el camino de la fe. Yo le dije a una persona: si tú me garantizas que si yo dejo de ser cristiano ya no voy a tener problemas, a lo mejor te tomaría la palabra, le digo, a lo mejor. Pero yo he visto que aunque no seas cristiano tienes problemas, entonces prefiero tenerlos con Dios que tenerlos separado de Dios. Porque la gente cree que el hacerte cristiano te hace vulnerable a los problemas. Mira, hay gente que no haya qué hacer, no hay a la puerta, no tienen esperanza. Me ha tocado ir a oficiar funerales y hay gente que se quieren aventar hasta al hoyo, porque no saben cómo llenar ese hueco. Por eso yo en un funeral les digo, hay gente que todos vamos a morir, pero unos van a ir al panteón y otros al cementerio. Depende de la fe que tú tengas. Antiguamente cuando alguien moría decían, llevémosle al panteón, porque la palabra panteón significa lugar donde terminan los huesos. Pero cuando vinieron los cristianos le cambiaron el nombre a cementerio, porque cementerio significa un gran dormitorio, porque la Biblia dice que los cristianos un día vamos a ser levantados. Y yo les digo en el funeral, todos vamos a terminar aquí, en la funeraria, pero no todos vamos a terminar en el panteón. Los que tenemos la fe en Dios vamos a terminar en el cementerio. Un día vamos a ser levantados. La fe te hace que tu vida cambie totalmente. Y a veces uno dice, pues también los cristianos se enferman, también nos enfermamos. También los cristianos tienen problemas, también tienen problemas. Una vez alguien me habló y me dijo, pastor, y no sé qué, y yo le contesté enojado, y me dijo, ahí está, ya se enojó y es pastor. Y como les dije, yo soy medio sarcástico. ¿Y qué dónde dice la Biblia que un pastor no se enoja? No, es que no se debe de enojar. Pues tú tampoco, tú también eres cristiano. ¿Tú para qué te enojas? Tenemos al mismo Dios, tú y yo. Yo me enojo. Y mucho, hermano. Y imagínense que oráramos que se mueran los enojones. ¿Cuántos quedarían vivos? Las enojonas. ¿A cuánto nos tocó una esposa así enojona? Ustedes tienen una esposa dulce como el... como la brisa, hermano, así. Un terrón de azúcar, un bombón. La verdad, casi no he conocido mujeres así, hermano. Todas son enojonas. Bueno, las que yo conozco. A lo mejor sí hay. Y hay hombres que somos del remate también. Es difícil encontrar un hombre que no responda, que no diga nada. Bienaventuradas las mujeres que se encontraron con uno así. Bienaventuradas, que tienen un hombre que todo dice, está bien. Yo conocí a uno, hasta yo me enojaba cuando lo oía, pero dije, pues está bien, él no se enoja. Dice, no, contéstale, no te dejes. Y lo traían así. Bienaventurada la mujer que supo agarrar a un hombre así. No es fácil quedarse callado, hermanos. No es fácil. Y Dios nos da una promesa de que ninguno de los que confiamos en Él seremos avergonzados. Por eso Pablo dijo aquí, y con esto termino, dijo a los cristianos, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Y qué significa eso? No te canses de tener fe. No te canses de tener fe. Dice, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos.